las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michelle Suárez en España, Reinaldo Escobar allá en La Habana. Por acá la producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Mike Vázquez. Bienvenidos todos al programa.
Bueno, pues saludos, claro está, a Johnny, a Mike y por supuesto a todos nuestros radio oyentes. Gracias por la sintonía a través de Radio Martí de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y recuerden otra posibilidad que es Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Reinaldo Escobar, Michelle Suárez en tertulia. Con ellos vamos a discutir algunas de las noticias más importantes. Entre estas, bueno, pues la llegada de más médicos cubanos al continente africano para combatir el ébola. Esa va a ser una de las notas que tenemos para ustedes en la tertulia. También hoy en el programa vamos a hablar sobre Venezuela. Increíblemente, uno de los principales productores de petróleo del mundo, bueno, pues está importando precisamente combustible. ¿Y cómo está enfrentando los bajos precios del combustible mundial? Esa situación en Venezuela, desde el punto de vista de su economía, es gravísima. Y sabemos que si hay problemas en Venezuela, pues los problemas navegan, no precisamente en balsa, pero sí van a navegar en los buques petroleros hacia Cuba. Digo, el problema. Eso va a ser parte de lo que tenemos hoy en el programa. Vamos a dedicar gran parte, repito, o valga la redundancia, para hablar de la misión de los médicos allá en África, de los médicos cubanos.
Sí, señor. Rubén Blades, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, entre otros, van a rendir homenaje a Juan Manuel Serrat, previo a la gala de los premios Grammy acá en Estados Unidos, un reconocimiento a su aporte a la cultura iberoamericana.
Muy bien. ¿Sabe usted lo que es trolear? ¿Trolear? ¿Trolear en internet? Usted lo sabe, Mike Vázquez, ¿verdad?
Todos troleamos.
¿Trolear en internet? Bueno, no. Cuidado. Cuidado, no lo haga en internet, que le puede costar caro. Bueno. Trolear es provocar, enchuchar, esa Ajá, gente que enchuchan, claro. Los armaguerra, esos que siempre están armando guerra, esos que siempre están ofendiendo y que se esconden en la internet. Bueno, pues les
bueno,
voy a
dar la cara.
Bueno, les voy a decir cómo la justicia inglesa va detrás de ellos. Sí, señor, los troles o los trolls, así se le llama en inglés, los trolls de internet podrían tener los días contados. El gobierno británico se ha sumado a la lista de países que le han declarado la guerra a este tipo de usuarios en la red y ya está considerando la posibilidad de agravar algunas conductas con penas de cárcel. El secretario de Justicia, el señor Chris Graham, ha reconocido al diario The Daily Mail que propondrá cuadruplicar el castigo actual de estos delitos, que irían de los 6 meses de prisión a los 2 años en la cárcel. Actualmente, la ley se llama Malicious Communications Act. Permite la persecución de aquellos internautas especialmente ofensivos, previendo castigos de hasta 6 meses de cárcel, pero algunos críticos con esta normativa la acusan de ser muy laxa, además de cobijar bajo el paraguas de la libertad de expresión delitos graves como el acoso o las amenazas en internet. Y por cierto, todo parece indicar que sí, hasta 2 años de cárcel para aquella gente que provocan. Son esa gente sobre todo que en los blogs y en muchos lugares, en centros, o sea, medios de prensa, comienzan a escribir improperios, acusaciones, incluso muchas veces falsas acusaciones contra figuras, contra personas dentro de la misma red. Pues bien, van a ser perseguidos y si se encuentran y son encontrados culpables, condenados por esconderse y por ofender en las redes sociales.
Esas son las personas que utilizan otro perfil.
Exactamente.
Se abren en las cuentas Twitter, por ejemplo, en Facebook, para poner 2 ejemplos, con otro nombre y utilizan ese seudónimo para atacar, para agredir, como usted dice, ¿no? Uh-huh. Hay veces que lo hacen para cuestiones jocosas, pero hay veces también que se les va la mano.
No, y son ofensivos.
Y hay muchas veces que la gente no se da cuenta que es un perfil anónimo, uh-huh, y responde, pero de una forma que...
No, y lo que dicen muchos de los que están proponiendo esta ley, lo que dicen es, bueno, si a una persona en la calle por ofender por decir improperios, por acusar falsamente a otro, puede ser demandada, entonces, ¿por qué en la internet hay libertad de ofender, acusar y agredir? Bueno, pues la internet tiene que ser igual que la vida real, que la vida, o sea, que no sea virtual. Así que, bueno,
yo conozco,
pues...
conozco algunos que hacen cada cosa.
Sí, bueno, señor. Con esa nota interesante, pues pasamos a Reinaldo Escobar en La Habana. Reinaldo Escobar, precisamente, un hombre muy vinculado a la internet, a pesar de que no hay internet, porque dirige, o por lo menos, es el jefe de redacción del diario 14 y medio. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes, en especial para Michelle en España y para Tony en los estudios. Yo creo que sí, que este asunto de los trolls, pues es una secuela negativa de todo lo que estamos disfrutando de la libertad de Internet. Pero también hay que tener mucho cuidado a la hora de catalogar eso, porque ¿qué es un insulto? Es una pregunta, y puede usted estar seguro que para algunas personas de las autoridades cubanas, decir ciertas verdades puede ser considerado como un insulto. Y a la hora de que usted cataloga solamente que aquel que insulte va a ser penalizado, pues entonces tendríamos que tener un código internacional de hasta dónde una acusación de la vida real es o no un insulto. Creo que el tema de la libertad de expresión se va a poner muy caliente en todo este siglo XXI a la medida que se democratiza la capacidad que tiene un ciudadano de expresarse libremente, y eso habrá que enfrentarlo de alguna manera.
Interesante, interesante. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo y para todo el equipo, ¿no? Es un tema muy controvertido. Yo creo que no hacen falta más leyes que las que ya existen para analizar el comportamiento de todos los ciudadanos en la vida real, ¿no? Yo creo que son los instrumentos suficientes, ¿no? Lo que pasa es que lo que no se puede admitir, al menos en mi opinión, y esto no tiene nada que ver con el caso de Cuba, obviamente, porque en Cuba cualquier cosa, como dice Reinaldo, puede ser considerado un insulto. Pero lo que no se puede admitir es que bajo el anonimato, como suele suceder, se produzcan todo tipo de acusaciones tan alegremente. Yo recuerdo que antes, y sigue siendo así, en un periódico de papel, si usted quería publicar una carta, usted tenía que mandar su número de identidad, un teléfono para ser localizado, su dirección. Entonces, una vez que se identificaba que efectivamente usted era una persona real, el periódico publicaba su carta. Esto no sucede con Internet por razones obvias, de velocidad y muchas otras cosas más. Pero estoy convencido de que las cosas no pueden seguir como están, ¿no? Internet no puede seguir siendo un territorio diferente a como es la vida real, donde si usted se equivoca y acusa a alguien de un delito, usted va al juzgado, acusado por difamación o por calumnia o por las leyes que existen, ¿no?, para claro, evaluar cualquier tipo de comportamiento de este tipo.
Muy bien. Bueno, vamos a pausa y volvemos con otras notas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil, aquí en los estudios. Nuestros tertulianos de hoy, pues en La Habana, Reinaldo Escobar, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, ya llegaron al Aeropuerto Internacional Roberts de Monrovia, la capital liberiana, los 53 médicos y también paramédicos cubanos que ayudarán a combatir la epidemia de ébola en ese país. Los cooperantes que viajaron en un avión de Cubana de Aviación forman parte de este segundo contingente desplegado por La Habana en países de África Occidental, tras el envío de 49 a ese país y antes de otros 165 a Sierra Leona. Otros 38 profesionales, cubanos todos, viajaron a la vecina Guinea Conakry, que completa así el trío de naciones donde la epidemia presenta una tendencia a incrementarse, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Fuentes médicas en Cuba indicaron la semana pasada que las enfermeras y doctores seleccionados han firmado un documento que les compromete a no regresar al país en caso de que contraigan el mal, algo que fue confirmado este martes por el director del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curí, el IPK de La Habana, doctor Jorge Pérez Ávila. El ejecutivo, que es citado por la agencia Reuters, confirmó que si alguno de los médicos o enfermeras cubanas contrae la enfermedad, no será repatriado a menos que se cure. El doctor Pérez Ávila señaló que dichos casos serán tratados en un sitio especial para trabajadores en programas de ayuda internacional hasta que se curen o fallezcan. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado que al menos en Liberia ha sido liberada por personal militar estadounidense una instalación con esos fines y que será operada por un equipo de 60 profesionales, también norteamericanos. Por último, el director del IPK precisó que todos los demás cooperantes cubanos serán monitoreados por al menos 21 días en ese hospital a su regreso a Cuba, al igual que cualquier visitante que llegue a la isla desde países afectados.
Pues ahí tienen la información, sigue el ébola dando de qué hablar. A Reinaldo Escobar.
Bueno, este es un tema muy controvertido, porque realmente resulta difícil no sentirse solidario con un país que está siendo, una región del mundo que está siendo afectada por una enfermedad tan terrible como el ébola, ¿no? Y resulta también difícil pues no felicitar a aquellos que tienen su mano amiga y desinteresada para tratar de resolver este problema. De manera que hasta New York Times, hasta Kerry, se han visto casi que compulsados a dar palabras de elogio a la colaboración que el gobierno de Cuba ha establecido para esta epidemia, ¿no? Pero no obstante, ya dicho esto casi como una reverencia previa, hay que decir que eso, pues, obviamente, a pesar de que existe la declarada intención de no politizar este asunto, obviamente el gobierno de Cuba pues está exponiéndose como el primer país del mundo, el país que de una manera más general, es decir, algo que me recuerda a aquellos tiempos en el que Cuba obtenía el quinto lugar en las Olimpiadas, sin que eso respondiera realmente al desarrollo social real de nuestro país. Y me recuerda a todas esas maneras desproporcionadas en las que el gobierno de Cuba siempre ha hecho gestos de esta naturaleza que van más allá de su real potencialidad. Y eso, claro está, pues, por una parte, afecta el servicio médico de los cubanos, eso es evidente, pero por otra parte, pone al país en un riesgo real de que el regrese de la enfermedad para Cuba, a pesar de todas estas medidas que se están tomando, que me parecen draconianas. Esto de que un colaborador médico en Cuba no podrá regresar a Cuba hasta que no esté sano, caso que Dios no lo quiera, adquiera la enfermedad, pues son medidas que realmente demuestran que el país no está preparado para hacer esos envíos, porque tiene que crear ese tipo de medidas que son totalmente inaceptables. Yo realmente tengo un gran respeto por los profesionales de Cuba que han dado el paso este a dar esta misión. Muchos de ellos lo hacen, creo que la mayoría, lo hacen imbuido de un generoso deseo de ser solidario con la mamá, pero bueno, también está el atenazamiento material que tienen los médicos cubanos, que si no hacen este tipo de misiones, no tienen la posibilidad de tirar una placa en su casa, no pueden cambiar el carro, no pueden tener esto, no pueden tener lo otro. Así que todo eso está matizado. Y con lo que me quedo realmente, finalmente, lo que me resumo siempre es el respeto a estos profesionales que están jugándose la vida para poder tratar de solucionar ese problema.
Sin duda, y como los cuatro que estamos haciendo este programa en este momento somos cubanos y nos estamos dirigiendo a Cuba, pues también lo que voy a decir me lo van a entender. Y muchas veces los hay, por supuesto que los hay, que dicen quiero ayudar porque quiero ayudar al prójimo. Está el que también, como el que dice Reinaldo Escobar, bueno, pues ese quiere echar la placa de la casa, quiere resolver unas divisas y acumula un poco de dinero y hace esta misión. Encontró este tipo de misión un poco arriesgada, pero la encontró. Y en tercero está el que porque tiene que ir, porque es un, porque se lo obligan, o porque por lo menos es una meta que se puso la revolución y punto. Igual que en una base de taxi se necesitan 25 donaciones de sangre, y hay que buscar de 25 donaciones de sangre. Si usted no dona sangre, cuidado, no aparezcan en las piezas de repuesto para su taxi. Eso por decir algo. O sea, también está por las imposiciones, porque lo mandó la revolución, viene de arriba, y hay que ir a, tantos médicos tienen que ir a combatir el ébola, punto, así de sencillo. Entonces está el que lo va de verdad de corazón, está el del interés, y está el que no, el que va porque no le queda más remedio por su posición en algún nivel de la escala de dirección de la rama de la salud. Pero además de eso, me parece, ya con esto paso a Michelle, me parece demasiado frío, me parece demasiado duro para un país decir que sus propios ciudadanos que van a luchar en un tercer país con una enfermedad tan peligrosa, si te enfermas te quedaste, si te enfermas te tocó perder. Me parece que un gobierno nunca debiera actuar así con sus ciudadanos. Usted va y si se enferma vamos a ver todo lo que podemos hacer para curarte y para traerte a tu país, y nunca decir, bueno, mi hermano, si te tocó perder, te quedaste. Eso me parece demasiado frío, me parece poco humano y poco humanitario por parte del gobierno de Cuba hacer este planteamiento desde el principio, antes de enarbolar quizás la misión de esta gente allí en África.
Mi deseo es entrevistar al doctor Jorge Pérez, ¿sí?, Ávila, para profundizar mucho más y saber qué más piensa o le han dicho el que diga sobre este caso. Michelle.
Bueno, yo coincido en que Cuba no está preparada, ¿no?, para este proceso. No hay más que ver la situación de la salud pública nacional como para darse cuenta de lo que significa esto, ¿no? No hay condiciones para seguir asumiendo este tipo de colaboraciones, al menos en la magnitud en que se lo propone el gobierno cubano. Y luego, en una dictadura el concepto de voluntariedad es bastante complicado de definir, ¿no? Cuando algo es voluntario, en Cuba todo se asume desde una perspectiva militar, como si se estuviera mandando un campamento. Entonces, en estas condiciones realmente no se sabe exactamente dónde comienza la voluntariedad y dónde esas otras presiones que ya Amado describía. Yo, cuando pienso en voluntarios, miro hacia los médicos de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, hacia los religiosos católicos que voluntariamente, sin percibir salario alguno y prácticamente dejados de la mano de Dios por sus países, están allí en las regiones afectadas por el ébola, no convocados por ningún gobierno, sino porque decidieron ir a ayudar, porque su religión, en este caso, o su ideología, como son los que pertenecen a organizaciones no religiosas, les dice que tienen que hacer esto. Cuando yo escucho los testimonios de algunos médicos cubanos, ¿no?, que son recogidas por la agencia Reuters, que los estuve entrevistando, algunos de los que iban a partir ahora, realmente pienso que son surrealistas, ¿no? Cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos y que tiene que luchar con su médico en el policlínico, que tiene que llevarle malangas o carne de pollo al médico para que le atienda bien, o pasar dólares por debajo de la mesa para que le operen antes, cualquiera que esté enfrentando el problema diario de la salud pública cubana, se cree este discurso de voluntariedad y de amor por el prójimo y de todas estas cosas. Y yo no quiero generalizar, ¿no? Sería un poco injusto de mi parte. Siempre hay una parte de los médicos que no están sumidos en este sistema al cual le obliga la economía del país. Pero es un discurso bastante irreal, ¿no? Este de que vamos y nos vamos a morir. Recuerda aquello de César, los que vamos a morir te saludan, ¿no? Yo no veía eso desde los romanos, ¿no? Desde esas historias donde la gente que va a morir dice ante las cámaras de televisión, o que probablemente va a morir, que está contenta prácticamente de ir a morir y de darlo todo en nombre de no se sabe bien qué. Reitero, en una dictadura es muy difícil saber cuándo se está diciendo eso por una razón, digamos, vocacional como médico, o cuando hay otras presiones no demasiado vocacionales de por medio.
Según se está reportando, al menos 6 jefes de la FARC viajaron a Cuba para vincularse a la negociación de paz que mantiene desde hace 2 años el grupo rebelde con el gobierno de Colombia, que ordenó suspender operaciones militares en 3 zonas del país para facilitar la salida, así informaron fuentes cercanas al proceso a la agencia Reuters. Y entre los líderes de la FARC que salieron del país a La Habana se encuentra Félix Antonio Muñoz, uno de los 7 integrantes del secretariado, el principal órgano de dirección política y militar del grupo rebelde. Con la llegada de Muñoz asciende a 3 los miembros del secretariado que se encuentran en Cuba como parte de ese equipo negociador de la guerrilla. A Cuba llegaron previamente Iván Márquez y también Pablo Catatumbo. Viajaron a Cuba Carlos Antonio Lozada, segundo al mando del bloque oriental, y Edgar López, alias Pacho Chino, jefe del bloque occidental, además de otros 3 líderes rebeldes que pertenecen a estructuras guerrilleras del suroeste del país. Sin duda alguna, La Habana es el lugar de la cita.
Sí, no cabe la menor duda.
Todos para La Habana.
Reinaldo Escobar.
Bueno, no me cabe la menor duda de que el gobierno de La Habana, el gobierno de Cuba, ha demostrado que tiene la capacidad para ofrecer una absoluta seguridad a estos jefes guerrilleros, no solamente para tenerlos aquí, sino para el traslado hasta aquí, porque realmente yo me imagino, no sé, no lo tengo claro, no sé si esas personas toman un avión en un aeropuerto de Bogotá con pasaportes, ¿no? Me interesaría, es un dato que no nos han explicado, si esas personas cuando salen de su país, yo no lo tengo claro, por eso me gustaría saberlo, ¿no? Pasan por las oficinas de inmigración de su país, presentan su pasaporte y viajan a Cuba como viajan las demás personas. De no ser así, me interesaría también conocer cómo es el camino, si existe una especie de agencia turística secreta para trasladar a las personas para acá, si vienen directamente de su país a La Habana, si pasan por un tercer país, si van a Europa, si es en Nicaragua. Es decir, esos detalles que son, claro, muy escabrosos de explicar, pero que cuando uno se imagina que esos detalles existen, es donde todo se queda enrarecido. Yo realmente quiero, siempre que tengo esta oportunidad, pues felicitar al gobierno de Colombia, que está haciendo algo que realmente el gobierno de Cuba debería de imitar. Bueno. Hablar, sentarse a conversar con las personas que se le oponen. Y dígame usted, si no es un gran ejemplo, que el gobierno colombiano se está sentando a conversar con alguien que se le pone con las armas, lo cual es mucho más difícil que sentarse a conversar con opositores pacíficos. Y entonces me gustaría realmente que el gobierno de Cuba aprendiera esta lección de su homólogo colombiano y que respetara a las personas que en su país se lo ponen pacíficamente, hiciera también una mesa de negociación, una mesa de conversación para algún día ponernos de acuerdo en las cosas que podemos estar a todos.
Excelente reflexión. Yo creo que va dirigida también, pienso yo, ¿no?, a otros que no forman parte del gobierno cubano. Michel.
Yo creo que la clave está en Caracas, ¿no? La clave de esa agencia de viajes que Reinaldo se interroga está en Caracas, ¿no? No es la primera vez. Yo no lo puedo asegurar, pero no es la primera vez que a través de Venezuela se han efectuado todos estos movimientos. Más ahora que efectivamente todos estos personajes, según hemos sabido, reciben autorización del gobierno colombiano para desplazarse hasta La Habana. Es decir, ahora sí, con autorización del gobierno colombiano, utilizan el territorio de Venezuela para salir. Yo creo que es una decisión controvertida, ¿no? Tanto la presencia de Timochenko 2 veces en La Habana, aunque haya sido autorizado. De hecho, hay una denuncia penal de por medio que está todavía tramitándose en Colombia de si esto es legal o no, que el presidente haya autorizado que el jefe del terrorismo en Colombia se haya desplazado el jefe hacia La Habana 2 veces. Y sobre todo porque creo que la presencia de los jefes máximos de las FARC en La Habana, en el diálogo, es innecesaria, porque en La Habana hay una delegación con poderes extraordinarios que es la que está negociándolo todo y que además cuenta con todos los canales de comunicación a su disposición para mantener diálogo fluido con sus jefes en la selva colombiana. Es decir, no es un requisito indispensable que se le esté permitiendo a estos jefes terroristas el traslado como si nada pasara de un país a otro. Estos son narcoterroristas que tienen órdenes de búsqueda internacional por la Interpol y que no deberían autorizarse para estas cosas. Claro. Yo creo que hace falta un esfuerzo, claramente, para que este diálogo lleve a buen puerto, pero una cosa es traspasar ya los límites de la delegación que está en La Habana y otra autorizar a los jefes de la FARC a que implementen este tipo de turismo de diálogo internacional.
Muy bien. Bueno, Michel, muchísimas gracias a ti allá en España, Reinaldo Escobar en La Habana. Nos vamos a la pausa y regresamos.